En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Cuatro menos 20 de la tarde, esto es Dulces y Amargos y estamos, como habíamos anunciado, con el señor Felipe Colombo. Buenas tardes, un aplauso para usted.
Buenas tardes, gracias.
Toda nota con Felipe Colombo empieza diciendo que el tipo nació en México, hijo de actores, que a los 4 o 5 años estaba actuando, que después hizo una cosa, que era una miniserie que se llamaba Mi Abuelo y Yo, El Abuelo y Yo, con Abel, con Gael y con Diego Luna, Diego. Que le fue bárbaro, hicieron gira por todas partes. Después de eso lo llamaron para hacer y tuvo que decirlo en 15 segundos: ¿me voy a Argentina a grabar Chiquititas o no? Y dijo, sí, me voy, y vino acá. Hizo Chiquititas durante 6 meses en Argentina, que lo hizo acá para México. En México fue un fracaso absoluto, pero él se quedó acá, lo habían llevado a ver Chiquititas al Gran Rex, le gustó porque había un cangrejo gigante inflable y dijo, ay, esto nunca lo vi. Entonces le dijeron, ¿te querés quedar en la versión argentina por 6 meses? Y el tipo dijo, bueno, me quedo por 6 meses. Pero después de eso, ¿qué pasó? Cris Morena le dijo, hace otro casting a ver si te quedas. Y se quedó. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó para siempre en Chiquititas. Para siempre en Chiquititas. Y después de eso se hizo recontra amigo de Luisana, de Benja, de Camila. Se puso de novio con Luisana. La chica siempre eligió mal. Después de eso hicieron R-Way, que era, iba a ser como para chicos. Fue un éxito absoluto, fue una banda maravillosa. Y el tipo tuvo que reinventarse, porque después de eso fue un éxito absoluto en Israel. Le gritaban, tipo, le decían, ay, sos Ringo Starr, algo así. Bueno, después de eso, nada. Dijo, me voy a tomar un año sabático porque no sé qué hacer con mi vida. Así me voy a volver a México, creo que me vuelvo. ¿Qué pasó? Le dijeron, venite que está Nacha Guevara en pelota para hacer el graduado. Dijo, bueno, me quedo, entonces me quedo a vivir acá. Hizo el graduado y ya empezó a hacer otras cosas. Y no va.
Ahora es padre también.
Todavía no llegamos a eso. En la vida privada no me meto.
En todas las vidas hay un antes y un después de ver a Nacha Guevara en bolas, ¿no?
Se lo iremos a preguntar. Lo cierto es que de todo esto, que después de esto, ahora hace radio, se casó con una argentina, tiene una hija que es una argentina, la llevó a la escuela, le hizo toda la parte de, ¿cómo se llama? Cuando la primera semana.
Adaptación.
Le hizo toda la adaptación, todo eso, el programa acá en la radio. Está otra vez con Nacha Guevara en
pelotas.
En extravaganza, qué sé yo qué. Ahora no está en pelota. Y ya está, no hay nada para preguntarte. Gracias, Felipe.
Gracias, chico, por la invitación. Un placer, la verdad.
Vamos a un tema.
Gracias.
Bueno, esa es tu vida.
Hermosa. Es una de las mejores notas que he hecho en mi vida. Creo que nunca lo dije mejor.
Y tan resumido, ¿no?
¿Vos estudiaste en la facultad, materia Felipe Colombo o algo así? ¿Te sabes todo de memoria? No,
es un curso que dan en el Rojas, ¿viste? En el Rojas dan siempre cursos de todo.
¿Y el curso Felipe Colombo?
Es breve, no es tampoco tan
iniciación
largo.
Iniciación en la vida
sí,
de Felipe
Colombo. Sí, pero bueno, te derivas porque vas llegando ahí de por distintas cosas.
Técnicas de Felipe Colombo. Sí.
Llevar en bolas es una
claro, una de las claro. materias.
¿Cómo fue la primera vez que la viste desnuda a Nacha Guevara?
Bien. Estuvo bastante bien. Fue en uno de los ensayos del graduado. También fue un poco a modo de trabajo para la apuesta. El director estaba con Nacha, que Nacha también necesitaba como romper un poco la vergüenza, la timidez de hacer el desnudo, porque era un desnudo frontal, completo, durante un tiempo largo además. Uh-huh. Y entonces, bueno, me llamó el director al camerín de Nacha, que yo casi siempre pasaba antes del ensayo, de la pasada. Y entonces Nacha salió del baño de su camerín completamente, bueno, en una bata y se desnudó. Hicimos como una réplica de la escena, un poco, y sin que yo supiera que iba a pasar eso, ¿no?
Ah, te fuiste al camerino y no te dijeron y te vas a quedar
no,
Nacha.
No, iba a estar Nacha desnuda, no.
Ah, es muy impresionante, un shock.
Digo, sí, fue, bueno, había tenía todo
soy
mucho que ver con la atmósfera
soy un actor.
Del programa y demás. Pero realmente no te lo esperabas, claro. ¿No? No lo esperabas por ella, hay toda una situación también, está el director y sí, fue muy, muy interesante. Que después, bueno, todo eso, sí, lo llevamos a Soy un actor y lo usamos para escena.
¿Cuáles fueron tus primeras palabras?
Hola.
¿Quieres el desavillé?
Yo soy muy educado siempre. Hola.
Hola. ¿Venís siempre acá?
Así en pelota, siempre.
Está fresco, ¿no?
Igual hay una etapa anterior. Imagínense ustedes en sus casas. Tenés 18 años. Estás en otro país. Te va bien. Te conocen por la tele como galancito. y vivís solo. Ese departamento.
Si hablara.
Ese departamento tenía 5 llaves, 5 copias de llaves, repartidas en varias gentes del elenco. Imagínate, éramos un elenco, eso mismo, pero no era yo solo, sino que éramos 20 adolescentes conviviendo, trabajando.
Y el único que tenía una casa solo eras vos.
Y yo era el primero que vivía solo, no solamente solo, sino que además
en otro país
y demás. Creo que también el tener la carga laboral que teníamos un poco nos rescataba a todos, porque grabábamos todos los días, muchas horas.
¿Estás denunciando las clases algo?
No. Ya a los 18 no tenía mucho más que denunciar. Ya era responsable de mis actos y emancipado, además. Pero bueno, eso nos rescataba en cierta medida. Pero por otro lado, yo por ahí llegaba a casa y tenía un bar también en esa época. Ahí en Palermo.
Sí, le faltaba algo, ¿viste?
No sabía los precios yo de las cosas. Se iba mi socio y me quedaba yo a cargo y... sí, vos una...
bueno, dame 100.
Sí, ¿cuánto tenés? Sí, de pedo no lo fundimos.
¿Pero cómo surgió la idea del bar? Te dijeron, y ya que estamos, ponemos...
No, tenía uno de mis compañeros del elenco y yo se nos ocurrió tener un bar.
La famosa idea que tiene todo el mundo, solo que le hiciste.
Claro.
Solo que no en la playa, sino acá, no sé.
Claro, acá en Palermo. sí, eso duró 8 o 9 meses.
¿Y quiénes tenían, no digas si querés nombres, pero sí funciones, las llaves de tu casa? ¿Que era un amigo, una novia?
Los compañeros del elenco.
Todos los compañeros.
Ninguna novia tenía la llave.
En realidad, la verdadera fuente de ingresos en esa época era subalquilar el bulo.
No, hasta para eso era malo en los negocios. No subalquilaba nada. Yo llegaba a casa y había gente. Había veces que
había habitaciones que no podías entrar.
Que me molestaba porque por ahí yo llegaba realmente muy cansado, porque después de la grabación nosotros de pronto teníamos notas o canto o grabación del disco, no sé qué. Yo llegaba y había 2 o 3 personas o más. Viste, yo tenía que grabar el otro día a las 8 de la mañana y los odiaba a todos. Echaba gente de casa.
No. Ahí haces como los borrachos, te tirás a dormir en la bañadera.
No, así cerraba, ver, no sé. Cerraba... bloqueaba una zona, claro, que incluía baño, habitación y el resto, bueno.
¿Y cómo era en ese momento la relación con tus viejos?
Era difícil, un poco por la distancia y por la edad misma también.
Tu viejo era un trabajador del teatro.
Sí.
Y era, digamos, si bien era actor como vos, era una realidad totalmente distinta a la tuya.
Sí, sí. Bueno, había...
Él no estaba en una tira infanto-juvenil, súper exitosa, ni mucho menos. Él hacía cosas serias.
Ponele, había una cosa así, ¿no? En casa también de... el acto mío de rebeldía era, bueno, pero yo soy exitoso y tú no, ¿no? Esa era la competencia y la devolución era la otra, era, sí, pero yo hago arte y tú no. Entonces hubo un momento un poco de quiebra y que también tenía que ver con la edad, con estar solo, con irme a otro país, que curiosamente era el país del que mi papá se había ido exiliado. Hubo una etapa un poco difícil de comprensión de los dos mundos, pero también por el peso que tenía la edad, ¿no? También era una edad en la que yo necesitaba quebrar, también para hacer lo que estaba haciendo, para quedarme en otro país y demás, también necesitaba romper, incluso con el esquema artístico familiar, ¿no? Como claro, salirme de esa bajada de línea, que aunque no la tenía concretamente, no era que tenía una bajada de línea, sino más bien todo lo contrario. También era el hambre de hacer mi carrera por mi cuenta y a mis modos. Y en ese momento me estaba pasando era muy contrastante con lo otro también, con la formación que tuve y ni hablar con la de mis papás.
Claro, hay que romper con eso en un momento para después poder...
Hay que romper, claro. Y después, un tiempo después hicimos una obra juntos, mi papá y yo, en la que justamente el tema...
Entre peras y manzanas ahí te
entre
quedas.
Entre peras y manzanas.
Que yo me quedé toda la obra pensando, ¿qué quisieron decir?
Entre peras y manzanas. Era un encuentro entre Kurt Cobain y Frank Sinatra y justamente era este juego de quiebres de dos mundos y dos formas de ver el arte y la música en ese caso y la relación con las mujeres y la fama. Mi papá la había hecho en México hace unos años y después tuvimos la idea de rehacerla acá y también eso fue como parte de todo este juego y ese circuito de papá exiliado argentino, yo mexicano que vengo acá y hago como una carrera completamente ajena a la de mis papás y en algún momento se volvió a juntar.
Para todos estos dilemas, estos quiebres, pujas con los padres que siempre aparecen, dudas o disyuntivas laborales, ¿te llegaron muy chico, que tiene son muchos puntos a favor, pero Dios, quizás te sentís que te perdiste de algo al haber arrancado. Supongo que esta pregunta no te la hicieron nunca.
Nunca, ¿sabes?
¿No?
Que nunca me la hicieron. Sí, sí.
Digo, porque tenías las cosas con tus amigos, las tendrías igual, pero estaban dentro de otro registro.
A los 12 hizo un parate.
Sí, no, pero sí, hubo un momento muy muy claro que fue ahí a los 12. Sigue siendo todo muy joven, lo cual es cierto.
Es eso, tirás edades que son muy bajas para cosas que suceden más adelante.
Sí,
todo, estaturas también, mira, muy bajas.
Sí, estaturas muy bajas, eso es verdad. Y la hemos llevado con altura toda esta vida. Pero si voy cada vez, o sea, todo eso lo he revisado mucho, lo he trabajado, lo he hecho, viste, bien, repienso, tengo, viste, la cabeza, nada, estoy como todo el tiempo pensando esas cosas. Sí, el hecho de haber sido famoso y en la adolescencia estar como del otro lado de la vitrina es complicado, es conflictivo y demás, pero si voy mucho más atrás, creo que la raíz es que a los 6, 7 años yo tenía muy claro, realmente la sensación hasta la fecha es tener muy claro que esto es lo que quiero. La primera vez que me subí a un escenario a hacer una obra de teatro y aprendí el texto y entendí la dinámica de jugar, 6, 7 años tenía y fue clarísimo, fue como muy claro, es esto por siempre. Tal vez pueda estudiar otra carrera y pasaron, de hecho, a los 12 años que me perdí un viaje de egresados, dije no, momento, estoy muy chico para esto, por ahí, necesito hacer otras cosas. Y a los 15 me ofrecieron una otra obra y era un Marlowe y era un texto clásico y terminaba con un monólogo mío mandando decapitar gente y con una espada y pollera. Dije, esto
una obra de 4 horas.
Un bodrio de 4 horas.
Donde aparecías cada 20 minutos.
El nombre de la obra era La vida del rey Eduardo II de Inglaterra. Duraba 4 horas y yo salía una vez cada hora. Mi mejor amigo me dijo, no me vuelvas a invitar a estas obras.
Pero siguió siendo tu mejor amigo.
Siguió, bueno, él fue uno de los... Él me acompañó al casting de Chiquititas. Que fui a la última hora, en el último momento, y vinieron como rápido a decirme, mirá, necesitamos ya una respuesta, ¿vendrías o no? Y Fefe fue el que me dijo, ay, diles que sí, son 6 meses. Y dije que sí.
¿Fue difícil adaptarse a vivir en Argentina?
No, fue más difícil adaptarme a no vivir en México. Vivir en Argentina fue bastante sencillo de adaptarme. Primero porque nos brindaron mucho la adaptación, porque veníamos todo un elenco mexicano. Después, la novedad de incorporarme a un programa que acá le iba muy bien. Y, viste, a mí, cuando yo llegué, y ya desde México, cuando empezaba Multivisión, que eran los primeros frecuencias por cable y demás, creo que era de Slim, se veían algunas cosas de Argentina. Y me gustaba mucho cómo se manejaba, era muy distinta la televisión acá que a la que en México estábamos acostumbrados, que era un poco más mecanizada en algún punto. Entonces, incorporarme Chiquititas, toda esa novedad, la ciudad, la gente, el trabajo, tener un buen trabajo, y nos cuidaban mucho y más. Después vino Chiquititas de acá y después Rebelde. Creo que el punto más interesante de la adaptación fue cuando dejé de trabajar, cuando me tomé ese año que dije, bueno, voy a vivir en Buenos Aires un rato. Me mudé a Capital. Yo vivía cerca de los estudios, allá en Martínez. Entonces dije, bueno, me voy a ir a Capital, voy a vivir en Buenos Aires. Estaba todo el tiempo de gira y demás. Me tomé un año para estar acá, para salir a caminar.
Y decís que te costó abandonar México. ¿Qué cosas de México son las que te costaron?
Me costó un poco abandonar la familia, más que nada. Y
¿amigos?
Algunos. Con el tiempo fueron muy específicos cuáles eran los que más...
Lo que pasa es que ¿a qué edad te viniste para acá?
A los 15. Nunca
¿Todavía amigos? Sí, más
sí,
o menos.
Sí, segunda, los claro. Bueno, Fefe, Ana, hay muchos que siguen siendo mis amigos, pero nunca extrañé. La verdad que la sensación de extrañar, como con un sentimiento de peso, me ocurrió recién, ahora siendo padre. Nunca extrañé mucho. Fue parte también de la educación que tuve, la de, bueno, desprender y acomodarse en
no, tu viejo era exiliado.
Mi viejo era exiliado, yo iba a una escuela muy constructivista, campamentos desde el primer año, varios días, viste, era como acomodarse.
¿Tu viejo tenía una mirada nostálgica de Argentina? Digo, porque en realidad, teniendo un viejo exiliado, al revés, podrías haber sido un nostálgico, ¿no?
Y lo era hasta que vine, hasta que hice mi Argentina, ¿no? Y eso también era al principio difícil de combinar, porque por ahí venía mi viejo y mi papá sí tenía una nostalgia y otra historia con Argentina, ¿no? y yo nada que ver. Entonces, yo tenía esa nostalgia, pero de pronto yo me encontré con otra realidad propia que iba construyendo. Entonces, eso y algunas cosas como la comida, como puntos que tienen que ver con el anclaje afectivo, pero como muy específico. Coyoacán un domingo, unos tacos al pastor. La comida al principio era muy difícil, no había nada de materia prima. México. Ahora conseguís chiles, conseguís cilantro, limón,
cocinás, ¿no?
Sí, sí. Pero además porque vivo solo desde los 18, aprendí a cocinar y me gustó. Que fue mucho la época en la que empezaban los programas de cocina. Gourmet, era la época del hit de gourmet. Entonces vivía solo y me ponía a hacer comida así, re elaborada. Me ponía re la fila con la comida. Y trataba de buscar sabores que se acercaran. Después empezó a aparecer cilantro, algunas cosas picantes, claro. Tabasco no conseguí. Yo pedía picante en un restaurante y me traían pimienta.
Y es cierto, la cultura del picante debe tener 10 años, ¿no?
Sí, no más.
Sí, no más.
Esas cosas eran. Y después a mí siempre me ha gustado mucho caminar las ciudades, ¿no? Pasear, y caminar cerca de casa, caminar hasta, caminar, conocer caminando. Y cuando yo llegué acá, por las circunstancias y por la fama y por el programa, caminar era un poco más difícil, ¿viste? Y eso lo pude empezar a hacer un poco más tarde.
¿Cómo fue ese contacto con...? Porque no sé si las fans argentinas son distintas de las mexicanas, pero que son vehementes, lo son. ¿Cómo...?
Sí, el fanatismo.
No fue si la llegada a la Argentina, fue la llegada a la Argentina con sus fans, que son absolutamente excesivas a veces, de su cariño.
Sí, y además como nunca fue mi plan desde chico, cuando empecé a trabajar, como que nunca fue mi plan que pasara todo lo que después me pasó. Sí, cuando lo fui a ver a chiquititas acá como mexicano, me pasó un poco lo que me pasó cuando fui a ver el Cervantes como turista, ¿no? Y dije, wow, debe estar buenísimo estar ahí adentro a hacer eso. Era como, viste, bajaba cosas, salía gente que se tiraba una pileta y era una pantalla enorme, que venían colgados y eran todos pibes más o menos de mi edad.
Ahora, ya estuviste en el Cervantes, ya estuviste en el Gran Rex. Digo, supongo que se te han ido ampliando los deseos.
Claro.
¿Para qué lado?
Estoy muy interesado con el cine ahora, que es curiosamente lo que he hecho menos. Entonces, las últimas experiencias que tuve cercanas a cine fueron bellísimas. Y me encantaría hacer más. De hecho, estoy estoy estudiando para escribir y para dirigir y demás, pero más que nada para conocerlo un poco más, como me pasó con el teatro. Cuando yo hice el graduado, fue después de ese año que paré un poco y mi objetivo era hacer teatro en esta ciudad. Era un desperdicio venir a actuar a Buenos Aires y no hacer teatro, ¿viste? Es una ciudad de teatros, ¿no? Uh-huh. Tiene una avenida de teatros, ninguna otra ciudad de Latinoamérica. Y la oferta y los directores y los teatros que hay. Entonces fue como una pedrada a 10 años. Yo tiré la piedra a esa edad y recién ahora, el año pasado, un par de años, me empieza a suceder que me ofrecen teatro, me ofrecen 3-4 obras, ¿viste? Y vas viendo y distintos proyectos y eso al principio, después de Rebelde, no me pasaba. Y yo además sentía que no me iba a pasar. Digo, Tantanian no me va a tener en cuenta, claro. ¿Me entendés?
¿Y era como una obsesión para vos?
Era como un punto, sí, era un
objetivo.
Sí, después se fue lavando, ¿viste? También tiene que ver con el actor joven, que estás como ávido de hacer muchas cosas.
Estabas demostrando que no era solamente la cara de chiquititas y de...
Sí, tenía esa cosa, ese prejuicio, muy interno también, ¿viste? Muy muy mío de decir, bueno...
¿Pero cuántos años fueron, digamos? Es un prejuicio que tiene un sustento. ¿Cuántos años
fueron de Reway?
Y sí, con chiquititas también.
Y fueron... seis años, siete.
Un montón.
Siete más sus repeticiones, más a la fecha.
Efectivamente hay un
ahora
personaje.
Ahora llegan, vienen pibitos chiquititos, así me dicen, vos sos el de chiquitita, le digo, pero vos...
¿Y vos de dónde saliste, nene?
Y ojo.
Y lo ven ahora en YouTube, ¿viste? Y se vuelve a ver y, ¿viste? Tiene todo un público nuevo. Es muy raro lo que pasa con Rebelde y demás.
Estamos hablando con Felipe Colombo, que ha contado cosas que no ha contado nunca. Dos. La otra la contó siempre. Son las 4 de la tarde, vamos al informativo y enseguida seguimos.